Man. Es Radio, Castilla y León.
Ya es hora de llevar tus productos frescos y congelados a la temperatura ideal. ABC te regala un carrito térmico para tus compras para que todo llegue en perfectas condiciones a tu cocina. Tiene una estructura de acero inoxidable, un bolsillo para el monedero y un interior térmico que protege los alimentos. Llévatelo gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Hace un mes se firmó el acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo con el Ministerio a la cabeza y con la firma de más de medio centenar de empresas de la industria y la distribución, las cooperativas y la organización agraria ASAJA, y con la ausencia de las organizaciones UPA y COAG. El acuerdo, les recordamos, recoge el compromiso de los distintos agentes que intervienen en la producción, en la distribución y en la venta, de trabajar por la estabilidad y por crear el valor que tienen los productos lácteos a lo largo de toda la cadena. También para lograr precios sostenibles y remuneradores, dice textualmente ese acuerdo. Este es el punto en el que más discrepan las organizaciones que no lo han firmado, porque dicen que es un concepto abstracto y generalizado. Hoy en Es el Campo de Castilla y León vamos a analizar los resultados de este acuerdo, ese primer balance, y lo vamos a hacer en primer lugar con el director general de Productos y Mercados de Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar esta tarde en Es el Campo de Castilla y León. Sabemos que está de viaje y que nos hace un hueco en esa apretada agenda, así que vayan doblemente las gracias. En primer lugar, ¿qué balance se hace desde el Ministerio de este primer mes del acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo? ¿Ha empezado ya a dar algunos frutos?
Vamos a ver, yo creo que podemos hacer un balance bastante positivo en la medida que hemos visto como durante estas semanas, desde que firmamos el acuerdo, pues ha habido anuncios de la gran distribución y anuncios de la industria de mejorar el precio por el que unos venden la leche y por el que otros compran la leche a los ganaderos, con lo cual yo creo que vamos a ver cómo los efectos van a empezar a llegar pronto a los ganaderos. Yo creo que eso nos hace ver que el balance sea positivo. Es más, yo valoro también el acuerdo muy positivamente, porque incluso aquellas organizaciones que no firmaron el acuerdo, con lo que tienen la entradilla del programa, ASAJ, esto, UPA y COAG, ellas mismas están pidiendo que se cumpla el acuerdo, con lo cual yo creo que aunque no lo firmaron, ven que es un acuerdo positivo, porque efectivamente estamos viendo cómo ha supuesto un cambio de mentalidad en los agentes del sector y sobre todo en la distribución, porque yo creo que uno de los propósitos del acuerdo era mentalizar la distribución de que debe tener modalidades de compra de la leche a las industrias que permita estabilizar el conjunto del sector, es decir, que compren leche a largo plazo, de la misma manera que la industria compra a los ganaderos la leche a largo plazo. Comprando la leche a largo plazo conseguimos una revalorización del producto, es decir, que la leche se venda, digamos, a mejores precios, y con eso, que esa mejoría en los precios redunde en los ganaderos. Por tanto, yo creo que podemos hacer un primer balance positivo. La semana que viene vamos a tener la primera reunión de seguimiento del acuerdo con los firmantes en el Ministerio de Agricultura para anunciarles que estamos ya empezando a trabajar sobre el informe de seguimiento del cumplimiento del acuerdo que haremos público a finales de este año.
En la parte productora, los ganaderos, en estas semanas, ¿en qué lo han notado? ¿Ha subido el precio por el que se paga el litro de leche?
Vamos a ver, lo que hay que conocer es que los ganaderos todos están entregando leche bajo un contrato y las liquidaciones son mensuales, es decir, no se puede, ellos no lo pueden notar de una semana a otra, puesto que lo que cobran es mensualmente. Aproximadamente las liquidaciones los ganaderos las suelen recibir a partir del 20 de cada mes, por lo cual eso, digamos, por eso los efectos no son tan inmediatos como algunos esperan. Luego, además, hay ganaderos que lo que tienen son los contratos indexados, es decir, ellos lo que van a ver es cómo esos índices pueden subir y recibir unos precios mayores que los que habían recibiendo. En cualquier caso, hemos visto que ha habido ya anuncios por grandes empresas, por grandes industrias del sector lácteo, en donde o han anulado alguna reducción de precios que tenían anunciada, o sencillamente lo que han anunciado es una subida del precio de la leche. Por tanto, yo creo que los ganaderos, en la liquidación del mes de octubre, que enseguida la van a tener, digamos, en sus cuentas, pues yo creo que se va a empezar a notar, y yo creo que, bueno, pues lo veremos cuando publiquemos la estadística de precios en el Ministerio, tendremos la evidencia de que eso ha sido así, como, oye, pues por lo menos todos los indicios que tenemos en nuestra mano apuntan en esa dirección.
De ese acuerdo por la sostenibilidad todavía estamos haciendo un primer balance, hay que trabajar a largo plazo, lo decía incluso también la ministra Isabel García Tejerina. ¿Qué es lo que esperáis desde el Ministerio que pueda ser más complicado de cumplir?
Vamos a ver, yo un poquito, cogiéndote las palabras que decís al principio, ahora hemos dado unas ayudas directas a los ganaderos que aproximadamente van a suponer un importe entre la ayuda nacional y la ayuda comunitaria, aproximadamente 45 millones de euros, y esa, digamos, es la ayuda que se da para que los ganaderos tengan liquidez en tanto surten efectos los efectos del acuerdo. La parte más positiva del acuerdo, yo creo que tiene que ver, y se va a empezar a ver, yo creo que a medio plazo, es la parte que tiene que ver con que, digamos, todos los agentes de la cadena se han sentado en una mesa. Es decir, antes nos sentábamos ganaderos e industrias, pero ahora ya también hemos sentado la distribución. Con lo cual vamos a ver todo el problema en su conjunto. Y sobre todo, lo que decía al principio, vamos a mentalizar que al que vende la leche al consumidor, que es la distribución, le vamos a mentalizar de que la leche no se puede comprar como si se compraran bolígrafos. No sé si me explico. Es decir, la leche se debe comprar teniendo en cuenta que hay señores que son los ganaderos, que deben producirla, que tienen que tener una visión, digamos, una perspectiva a largo plazo, que deben tener certidumbre y que para eso deben tener la perspectiva de que en el medio o largo plazo van a poder recibir un precio por la leche que producen que les permita mantener sus explotaciones. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Esto que hemos oído estos días, que el acuerdo para algunas organizaciones de que es abstracto lo de la sostenibilidad, vamos a ver, la sostenibilidad, yo creo que todos entendemos que la sostenibilidad quiere decir que la perdurabilidad de las explotaciones, es decir, que las explotaciones puedan seguir manteniendo su actividad. Porque lo que pretendían algunos, que era que fijáramos precios, es decir, que estableciéramos un precio mínimo para la leche, sencillamente eso es que no se puede hacer, legalmente no es posible, pero no ya para la leche, sino para cualquier otro producto agrícola o ganadero, no se pueden establecer precios mínimos oficiales, porque eso corresponde a otro tipo de economía que la tuvimos hace muchas décadas, en los años, probablemente en los años 50 o 60, o en algunos regímenes económicos. Pero una economía libre de mercado como la que hay en Europa, pues no se pueden establecer precios mínimos.
Una de las partes de ese acuerdo por la sostenibilidad tiene que ver con la distribución, con que cuando los consumidores vayamos a las grandes superficies, a los supermercados, no nos encontremos a la leche como producto reclama unos precios incluso más bajos que el litro de agua. ¿Se ha conseguido erradicar ya o se ha comenzado ya a erradicar esa práctica?
Pues yo creo que sí. Primero tenemos que decir que esas ofertas de banalización o esas ofertas de reclamo significan muy poco sobre el volumen total de la leche que se vende. Es decir, la mayor parte de la leche que se vende y que consumimos todos no está a esos precios. Lo que pasa es que siempre nos fijamos en eso que realmente luego tiene mucha repercusión social y en medios de comunicación. Pero lo que estamos intentando es intentar erradicarlo. Y precisamente el acuerdo lo que supone es que aquellas empresas de la distribución que han suscrito el acuerdo, que prácticamente son la totalidad, lo que se han comprometido es a eliminar esas prácticas, con lo cual una de las cosas que vamos a ver la semana que viene cuando nos reunamos es preguntarles qué medidas han puesto en marcha ellos para eliminar esas prácticas de banalización a las que se han comprometido a erradicar. Con lo cual yo creo que hemos conseguido un buen avance porque hemos convencido a las empresas de la distribución de que erradiquen esas prácticas, con lo cual, pues, hombre, yo creo que es una noticia positiva para todos.
Los consumidores también tenemos un papel importante en toda esta cadena del sector lácteo. Tenemos que apostar más por consumir leche de nuestro país. Otro de los puntos era el indicar la procedencia en esos Tetra Bricks de leche, de dónde procede, de dónde ha salido la leche que nosotros estamos comprando. ¿Para cuándo esta medida?
Efectivamente, eso es otro de los compromisos que han adquirido en este caso tanto la distribución como la industria láctea de identificar el origen de la leche para que el consumidor sepa de dónde viene. Esto es importantísimo porque realmente cuando compramos leche española lo que estamos haciendo es no solamente proteger a nuestros ganaderos, sino lo que también estamos haciendo es crear empleo en España. Entonces yo creo que esto es muy importante que el consumidor diferencie o sepa diferenciar la leche y los productos lácteos españoles de la leche y los productos lácteos de otros Estados miembros. Entonces lo que estamos intentando es sensibilizar a través de la industria y a través de la distribución que se identifique el origen de la leche para que el consumidor sepa distinguirlo y para que le podamos explicar al consumidor que merece la pena, pues a lo mejor por unos céntimos más, comprar leche española o comprar productos lácteos españoles para así proteger no solamente a nuestros ganaderos, sino también para proteger el empleo en nuestra economía, en nuestro país. y esperamos eso. Una de las cosas que vamos a ver precisamente en la reunión que hemos convocado para la semana que viene de seguimiento del acuerdo es preguntarle a las empresas de distribución y preguntarle a las industrias qué medidas explícitamente, qué medidas concretas han tomado para poner en marcha esta diferenciación del origen.
Esa especificación de la procedencia, ¿habrá una marca unitaria para todas las para todos los tipos de marcas de leche?
Vamos a ver.
¿O cada uno lo especificará de una manera diferente?
Vamos a ver. En este momento hay dos posibilidades. Una, que lo hagan a través de lo que llamamos el convenio de producto lácteo sostenible, que es una especie que es, digamos, un convenio de adhesión voluntaria, y luego cada fabricante o cada distribución puede hacerlo como ellos prefieran. Es decir, esto tiene, el acuerdo parte de los compromisos que asume el propio sector. Entonces, yo creo que los agentes del sector tienen que identificar la manera que mejor vean ellos identificar el origen de la leche. Yo creo que hay un compromiso amplio, que de hecho por eso lo han suscrito en el acuerdo, de dar un paso que se note para que los consumidores seamos capaces de diferenciarlo. No hace falta que sea bajo una marca explícita única o bajo un logotipo único para toda España, pero lo que sí que es necesario es que sea de una manera fehaciente, de una manera que el consumidor sea capaz de distinguirlo.
¿Desde el Ministerio se marcan algún objetivo en cuanto a plazos para que este acuerdo tenga el mayor efecto que se pueda esperar?
En el seguimiento del acuerdo, uno de los puntos del acuerdo es hacer un seguimiento trimestral de la puesta en marcha del acuerdo. Y vamos a ver, yo creo que no hay una especie de fecha objetivo. Yo creo que aquí lo que hay que es ir constatando mejoras. Es decir, si a medida que va transcurriendo el tiempo y que vamos a hacer estos informes de seguimiento, pues constatamos, por ejemplo, que el valor de la leche a lo largo de la cadena pues se distribuye mejor, que llega al ganadero, que los ganaderos empiezan a cubrir costes de una manera más uniforme, es decir, que más a lo largo del tiempo, y que la leche española, se vende mejor, o el producto lácteo español se vende mejor, pues yo creo que eso, digamos, será una mejora para todas. Es decir, el acuerdo no es una cuestión que se acabe. Digamos que esto lo que hace es un camino para el futuro, para que todos los agentes del sector nos entendamos, y no tiene una fecha de finalización, sino lo que tenemos que hacer es seguir avanzando para ir mejorando. Es decir, lo que no podemos permitirnos es ir hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es que la posición de nuestros ganaderos mejore, que la posición de nuestra industria mejore, y que la distribución nos ayude a la consecución de ese objetivo.
A lo que me refería, si esperan que dentro de un año, dos años o medio año, esa cadena sea sostenible, aunque evidentemente haya que seguir manteniéndolo después.
Es que yo creo que no es un objetivo que se logra y ya siempre es así. Estas cosas hay que mantenerla, digamos, en seguimiento constante. No pasa con la leche, pasa con todos los productos. Es decir, hay que tener en cuenta que el mercado lácteo no es un mercado. El mercado lácteo es un mercado mundial. Por lo tanto, no sabemos lo que va a ocurrir en el mundo, podemos predecirlo, pero nadie sabe lo que va a ocurrir en el mundo el año que viene en materia de producción de leche, y por tanto, pues a lo mejor eso también nos influye. Por tanto, nosotros tenemos que estar encima de que si, por ejemplo, tenemos otro problema de exceso de producción en el mercado mundial el año que viene, pues a lo mejor tenemos que tomar medidas adicionales, o a lo mejor el propio acuerdo nos permite, combatir esas posibles crisis que vengan en el futuro. Por tanto, no es una cosa que el acuerdo se haga y ya, por decirlo de alguna manera, en el plazo de un año se acabe. No, yo creo que el acuerdo marca un camino a seguir, y lo que tenemos que hacer es trabajar constantemente, tanto con la industria como con los ganaderos, como con la distribución, para mantener la cadena de valor a lo largo del sector lácteo y para que todos los agentes que forman esa cadena puedan vivir de esta actividad. De eso se trata. No tiene una fecha de finalización. Como decía antes, es un camino a seguir, y nosotros como administración, como ministerio, lo que tenemos que hacer es velar por su cumplimiento y no cesar en el empeño de que la industria agroalimentaria láctea continúe siendo un motor económico de lo que es el conjunto del sector agroalimentario español.
Fernando Miranda, director general de Productos y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, muchísimas gracias por habernos hecho este balance en esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Gracias a ustedes, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Ese acuerdo, ya lo hemos dicho, no lo firmaron ni la Organización Agraria UPA ni tampoco COAG. Vamos a hablar a continuación con el secretario general de COAG en Castilla y León, y también ganadero, así que conoce perfectamente bien la situación del sector. Aurelio Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Cómo le están pagando a usted la leche en estos momentos?
A 0,27,5, a 0,275 euros la tonelada, que son 27 céntimos y medio.
¿Se cubren los costes de producción con 27 céntimos y medio?
Sí, vamos a ver, yo estoy hablando del precio base en lo que son los precios digamos, a lo que era la leche tipo, de un 3,70 de grasa y un 3,10 de proteína, y con, digamos, porque luego la leche lleva incorporados unos parámetros o unas bonificaciones en función de la cantidad, de en función de la calidad, y digamos, y penalizaciones si esa calidad no se supera. Uh-huh. Por eso, esa parte. Ese es un precio que hoy no cubre los costes de producción, que están en torno entre los 32 y los 34 céntimos, cifra que también dio y reconoció el Ministerio en tiempos, en los meses pasados. Claro que si a esos costes de producción le quitamos la mano de obra, le quitamos los gastos de inversión o le quitamos las, digamos, los gastos financieros, pues al final pues a algunos les sale la cuenta, ¿no? O al Ministerio le sale la cuenta, a nosotros no, ¿no? Estamos en un tiempo donde con esos precios lo que estamos intentando es mantener, sin ningún tipo de inversión y sin ningún tipo de apuesta de cara a futuro. Digo, son tiempos donde las inversiones, la modernización y la mejora en las explotaciones están paralizadas porque estos precios, digamos, dan para mantener el corcho flotando o aguantando, esperando a que lleguen unos tiempos mejores con un incremento de los precios.
Uh-huh. Hemos hecho al principio de este programa un balance con el Ministerio del primer mes desde que se firmó el acuerdo por la sostenibilidad del sector lácteo, aunque la reunión de seguimiento con el secretario general del Ministerio, Carlos Cabanas, y todos los firmantes de ese acuerdo va a ser la próxima semana, pero en estos momentos el Ministerio dice que hace un balance positivo, que ya se está notando un cambio en algunas industrias lácteas y también en algunas de las empresas de distribución que ya están teniendo una política diferente de precios, por un lado hacia los ganaderos y por el otro lado hacia los consumidores. Desde, en este caso, la alianza que en Castilla y León conforma ISUPAICOA, ¿qué balance hacéis?
Desde la Alianza OPACOAC no podemos estar de acuerdo con lo que se está diciendo desde el Ministerio, y yo creo que el Ministerio no está hablando tampoco con los ganaderos, porque si hablara con los ganaderos no podría hacer un balance positivo. Yo creo que hay unas declaraciones de un empresario de la industria transformadora, del presidente o el propietario de Leche Río, el señor Jesús Lence, donde dice claramente, ¿no?, y a la primera pregunta, este acuerdo ha servido para la foto y no sirve para el sector. Si esto lo dice un industrial, pues yo creo que el Ministerio debería de valorar esas afirmaciones que hace en este momento. Este es un acuerdo, el que se firmó, que está basado, digamos, en un acto de voluntariedad. Es un acuerdo que no tiene unos criterios de seguimiento y de penalización a aquellos que incumplan, porque es un acto voluntario. Es un acuerdo que eliminó del borrador del 18 de agosto todo lo relacionado en el punto 4 que se refería a costes de producción, a precios y digamos a acuerdos que vincularan a una garantía de cubrir esos costes de producción, y por lo tanto es un acuerdo que al sector no le sirve en este momento.
¿Qué debería de contener ese acuerdo para que sirviese para el sector, y por tanto si sirve para el sector entiendo que UPA y COAG se sumarían también?
Pues lo que hemos venido planteando, ¿no? Que tendría que ser un acuerdo, digamos, que contemplara o recogiera de alguna manera el reconocimiento de los costes de producción que tienen las explotaciones, y, digamos, de alguna manera tiene que reconocer unos informes que se emitan, digamos, para que veamos el precio que tiene que tener el ganadero para que cubra esos costes de producción. Tiene que tener unos comités de seguimiento que penalicen, y tiene que tener, digamos, que penalicen en aquellos que incumplieran esos acuerdos, y tendría que tener unas figuras, pues como establece la ley agraria y que hay que desarrollar en Castilla y León, como es el mediador de la cadena de valor, ¿no?, que pueda emitir, digamos, informes en aquellos momentos donde no haya entendimiento entre las partes. Si un acuerdo como el que está, lo que hace es perpetuar esa situación de dominio de la industria frente a los productores, pues es un acuerdo que no nos puede servir nunca, ¿no? Ahora, si buscamos fórmulas para que no se perpetúe esa situación de dominio y de poder que tiene la industria y la gran distribución sobre los productores, pues evidentemente podríamos estar en una posibilidad de estar dentro de un acuerdo. Pero vamos, yo creo que hoy ya se ha dado un paso adelante. La ministra hizo un acuerdo con una parte del sector, hizo un acuerdo con las industrias y la gran distribución, y ha dejado pues al sector productor, pues lo ha dejado, digamos, en tierra de nadie y sin ninguna capacidad de respuesta en este momento.
¿Cómo está el sector lácteo en Castilla y León?
Pues el sector lácteo en Castilla y León está en una situación de crisis, está en una situación de aguante, no está en momentos de invertir y avanzar en la modernización y avanzar, digamos, en una mejora de las explotaciones, sino está en una situación de aguantar para ver qué se deviene en un futuro, digamos, para poder dar pasos nuevos, ¿no?, en lo que tiene que ser seguir modernizando y mejorando las explotaciones. Hoy un poco estamos consumiendo y estamos tirando, consumiendo esas explotaciones, esas instalaciones que tenemos y que no tenemos capacidad de mejorarlas o modernizarlas, porque de lo que se trata es de mantenerse vivos. Y es una situación muy triste el tenerlo que decirlo así, ¿no? Pero hoy estamos en esa situación de intentar mantenernos vivos esperando a que vengan tiempos mejores.
Después de toda la vida con esa explotación de vacuno complementada con otro tipo de inversiones y con otro tipo de agricultura también, las crisis en el sector lácteo son cíclicas, pasan cada X años. ¿Esta está siendo más dura y más complicada que las anteriores?
Vamos a ver, si en el sector lácteo siempre ha habido crisis, o empezaron algunas crisis, y luego siempre había situaciones, digamos, muy vinculadas también a la estacionalidad, ¿no? Cuando influía de manera muy fuerte con una bajada de precios en la primavera y una subida en el otoño. Yo creo que todas esas cuestiones se van reduciendo, porque las explotaciones también, por el propio sistema que tenemos y por la propia alimentación, ya no dependen tanto de la climatología o del tiempo o de lo que se produce fuera de lo que es la propia granja, sino que está más estabilizada en esa situación. La producción es más homogénea, hay menos altibajos, con lo cual esas situaciones de estacionalidad ya no tienen tanta importancia, ¿no? Y las crisis que antes pues se producían cada ciertos años, lo que vamos viendo es que en estos momentos las crisis se van produciendo, digamos, de forma más periódica y se acorta más en el tiempo, ¿no? Porque ahora son muchos los parámetros que influyen en una crisis en el propio sector, ¿no? Ya no dependemos solamente de la producción interna de este país, sino dependemos también de la situación de las materias primas a nivel mundial, de cómo se puedan producir crisis también en esos sectores. Dependemos mucho también de las situaciones de crisis en otras partes del mundo, y lo que sí se está produciendo es de forma más cíclica estas crisis. Y esta crisis, digamos, llega en un momento y digamos o es mucho más fuerte, y la entendemos mucho o mucho menos desde el sector productor, porque es una crisis que cuando hemos creído que hemos ido modernizando las explotaciones, las hemos hecho más competitivas y estábamos en disposiciones de afrontar o de producir con unos criterios, resulta que la crisis es cuando más daño hace, ¿no? En ese momento. Y esa es una parte que se entiende poco desde el sector, porque bueno, pues hemos, después de muchos años de un trabajo y de avances genéticos en las explotaciones, hemos producido más calidad, hemos producido una leche con más proteína, con más grasa, hemos producido más cantidad, hemos llevado las vacas a unas producciones entre 35 y 40 litros de leche por vaca y día, y resulta que cuanto más hemos avanzado en todas esas partes es cuando más daño nos hace la crisis. Y la crisis hace más daño porque cuando vamos a estos niveles de producción o de mayor profesionalización, también estamos incrementando los costes de producción. Y cuando tú has incrementado mucho los costes de producción, una caída de precios, el gasto que tienes por vaca y día es muy alto y en muy poco tiempo hace mucho daño en la propia explotación. Sí. Y es un factor importante para entender por qué estas crisis hacen más daño en estos momentos, ¿no? Y es elevado en el porcentaje o la influencia que tienen los costes de producción en la explotación.
Aurelio, ha llegado el momento de investigar y de ahondar en nuestro lenguaje rural de la mano de Miguel Delibes. Hoy traemos un término que es empavonear. ¿Sabe qué significa?
Suena a un exceso de una persona de creerse mucho más de lo que es.
Pues vamos a ver qué nos dice Jorge Urpiales, autor del diccionario castellano del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, ¿qué significa empavonear? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto es una sección agraria, rural, dialecto agrario. Hay veces que traigo palabras muy complicadas, otras menos. Yo creo que la de hoy en general todo el mundo la conoce. Pero bueno, no deja de ser una palabra, vamos a decir, relativamente rural, que es empavonear. Empavonear o empavonearse, saben ustedes que es enorgullecerse, elevar los ánimos, elevar el ego. Bueno, y Delibes también la emplea. Yo la he encontrado en un libro que se llama Siestas con viento sur, cuando dice Delibes que a él le empavoneó el elogio. Empavonearse, palabra que, no por conocida, es verdad que últimamente, en los últimos años, se tiende a emplear menos. Ustedes saben que las palabras van y vienen como las olas, se ponen de moda, tienden a desaparecer. Aquí tenemos una más, el verbo empavonear.
Pues muy bien, esa definición de empavonear. Aurelio Pérez, secretario general de COAG en Castilla y León y miembro de esa alianza que conforman UPA y COAG. Muchísimas gracias por haber estado en Es el Campo de Castilla y León esta tarde.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
El norte de Castilla y Carrefour te traen gratis 8.000 lotes con productos de primeras marcas para ti, valorado en más de 80 euros. Es muy fácil, completa la cartilla que entregamos este domingo y llévatelo a casa gratis con el norte de Castilla.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias de la semana que comenzamos en León, porque hasta ahora en Villanueva de Carrizo se están reuniendo los accionistas de la Sociedad de Fomento del Lúpulo. Se materializa la compra del 80% del capital por parte de la multinacional Hopsteiner. El lúpulo, que ya saben es un cultivo que se utiliza después para la producción de cerveza, está centralizado casi en su totalidad en León. Allí se cultiva el 98% de todo el de España. José Antonio Magadán, el director técnico de la sociedad, ha explicado en Es Radio qué supone este cambio para el cultivo del lúpulo.
La nueva compañía, Hopsteiner, tiene, es una empresa que aparte de comercializar lúpulo y lo que hace es producir, tiene variedades, desarrolla variedades propias que bueno, pues permite o permitirá que los cultivadores españoles, pues viendo cuáles son las variedades que mejor se adaptan a las circunstancias y a las condiciones pues de clima y de suelo de la zona, pues mejor o tengan mayor potencial para el futuro. Al final se trata de que el cultivo español sea más competitivo.
Y hoy ha abierto sus puertas la fábrica de azucarera en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, donde se esperan recoger 485.000 toneladas de remolacha. Después de la apertura de Toro hace 10 días, ya solo queda por abrir la fábrica de azucarera en La Bañeza, en la provincia de León. En total, se esperan molturar 2 millones de toneladas de remolacha. La remolacha que ha crecido este año en buenas condiciones, y esos 2 millones de toneladas, es una cantidad que satisface a los productores, que sin embargo esperaban incluso algo más de las 20.500 hectáreas sembradas. Matías Llorente es el portavoz y secretario general de la organización agraria Ugalupa.
Es menos de lo que esperábamos porque las siembras que se han efectuado, sobre todo en la provincia de León y en Palencia, de donde más han caído, en Zamora han aumentado y en Valladolid, pues es menos, ya te digo, de lo esperado, ¿no? Debido pues a las circunstancias, de las ayudas, el precio bajo que tiene y demás.
Y hablamos de números. La Consejería de Agricultura asegura que la reducción del 24% del presupuesto no reducirá la actividad prevista para el próximo año, ya que los 140 millones que se recortan están motivados por un cambio en el modelo contable. La consejera Milagros Marcos sostiene que los 100 millones recogidos este año para avales, el próximo año estarán incluidos en una lanzadera para emprendedores dotada con 500 millones y que los otros 40 millones corresponden al pago del programa de desarrollo rural, por lo que, dice, no habrá merma en los programas previstos.
No suponen merma de la actividad directa para el sector agrícola y el sector ganadero de la comunidad autónoma, sino un cambio de modelo en el sistema de financiación a las empresas, por un lado, en el sistema de préstamos, por un lado, y en lo que ha sido el cierre del programa de desarrollo rural actual en este ejercicio 2015.
Por cierto, que la consejera anuncia que este viernes la Junta remitirá al FEGA, al Fondo Estatal de Garantía Agraria, la documentación de los preceptores de la PAC para que se active a los 78.000 agricultores de la comunidad el pago, el 70% del pago básico o pago verde, y a los 1.000 agricultores jóvenes antes de que concluya el año, por un montante global que supera los 700 millones de euros.
Me consta que somos la primera comunidad autónoma en poner a disposición de los agricultores y ganaderos de Castilla y León todos los pagos de las ayudas de la PAC que nos permite el sistema europeo. Estamos hablando de más de 700 millones de euros que se van a poner a disposición de nuestros agricultores y nuestros ganaderos a lo largo de este año, de lo que queda de año.
Y continuamos hablando de la Consejería de Agricultura, porque ya ha quedado constituido el Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural para el nuevo periodo, mes y medio antes del plazo fijado por la Unión Europea. El comité estará formado por 37 miembros, representantes de todos los sectores implicados en este programa, que está dotado con más de 1.800 millones de euros. Escuchamos de nuevo a la consejera.
El mes y medio desde que se ha aprobado el Programa de Desarrollo Rural ya están activas todas las líneas que en este periodo de tiempo se exigían por parte de la Comisión Europea con esta constitución de este comité, insisto, que permitirá la agilidad en la puesta en marcha de todas las medidas previstas de esos 1.822 millones de euros.
Y terminamos con un apunte, con un dato. El campo de Castilla y León redujo en 2013 su consumo de agua casi un 11% frente al descenso nacional de poco más del 8%. El sistema de riego más utilizado en Castilla y León ha sido el de la aspersión, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Todas estas noticias que les hemos contado hasta ahora no son todas ni muchísimo menos las que hay en nuestro sector primario. Intentamos avanzar algunas otras más con Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este portal podemos encontrar mucha información todos los días actualizada al minuto. ¿Cuáles son los puntos más destacados que podemos encontrar en este portal dedicado al sector primario?
Pues mira, precisamente esta mañana hemos publicado una noticia que creo que es interesante porque habla un poco de cómo han ido evolucionando las solicitudes de la PAC en España y en concreto en Castilla y León desde el año 2008. Y ahí se ve ya cómo se palpa claramente cómo la figura del agricultor activo está provocando una, por llamarlo de alguna manera, yo no solo diría la figura del agricultor activo, sino la tendencia general a que la PAC vaya cada vez hacia más a los profesionales, a los que pagan su cupón, a la gente que trabaja realmente en la tierra. Uh-huh. Esa tendencia que hay, que es pequeña para algunos y muy grande para otros, pues está provocando que cada vez haya menos solicitudes de la PAC. Y precisamente desde el año 2008 al 2015 vemos cómo se ha producido una bajada en España de un 11,5% de las solicitudes. Hemos pasado de casi un millón de solicitudes, de 954.000 a 844.000, 100.000 solicitudes menos. Y lo más curioso es que en el último año han desaparecido 35.000. Eso quiere decir que mucha gente que preveía que no iba a cumplir las condiciones de agricultor activo, sobre todo en una parte inicial donde se parecía mucho más complicado de cumplir, que luego va a ser más sencillo, lo que han hecho ha sido simplemente vender sus tierras, vender sus derechos y no solicitar la PAC en este. Además se dan situaciones muy curiosas por ver un poco por las diferencias por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla y León el descenso en ese periodo ha sido mucho más alto que en la media nacional. Estamos hablando que han caído las solicitudes un 15%. De casi 100.000 en el 2008 a las 82.000 que se han registrado ahora. Y sin embargo, en otras comunidades autónomas, por ejemplo Valencia, vemos como las solicitudes de la PAC han caído un 30%. Han pasado, han producido un descenso mucho más importante, con una concentración cada vez mayor de las solicitudes. De 115.000 han pasado apenas 80.000. Sabemos un poco cómo está evolucionando el número de solicitudes por esa tendencia. Primero, la política agraria, a que vaya dirigida hacia los más profesionales, con lo cual parte de la gente que tradicionalmente lo pedía la PAC va dejando de cobrarla, y luego una tendencia normal es a la concentración. Todos sabemos que las explotaciones de hace 20 años no son las explotaciones de ahora, son explotaciones muchísimo más grandes, en las que se trata sobre todo de con ese tamaño conseguir una mayor rentabilidad de los productos y de las producciones, aprovechando mejor la maquinaria, etcétera. Entonces, bueno, vemos cómo está produciendo una concentración. Y sí que quería, aprovechando que estamos hablando de la PAC, recordar una cosa que ya anunciamos el programa anterior.
La semana pasada.
Solo tres comunidades autónomas van a pagar en tiempo y forma el anticipo de la PAC. O sea, sabemos que a partir del 16 de octubre se podía pagar ese anticipo, el 70% de la PAC, y solo tres comunidades autónomas lo van a hacer. O sea, tres comunidades autónomas han hecho bien los deberes, que son Extremadura, Navarra y Castilla y León. El resto de las comunidades autónomas o bien no van a hacer anticipo y lo van a pagar todo directamente en diciembre, como por ejemplo lo que pasa en Aragón, o van a empezar a pagar mucho más tarde esta PAC, en torno a noviembre, por ahí, o incluso negativo, no pagar el anticipo y dejarlo todo para diciembre. La verdad es que ha sido un año complicado con el tema de ampliar el plazo hasta bien avanzado junio, con lo cual ha hecho que era mucho más complicado todo tener justificados los derechos, tener todo preparado y sobre todo tener hechos los controles administrativos. Esto es lo que hace que solo tres comunidades autónomas vayan a pagar este anticipo, que probablemente esté a punto ya de llegar a las cuentas de los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Pues hizo provisión de fondos el viernes y más o menos en 10 días se cobrará.
Esa orden de pago sería el día 16. Sí. Hablábamos de las solicitudes de la PAC que han descendido porque el sector se va concentrando, los agricultores se van concentrando y tienden a tener explotaciones cada vez mayores. Es algo similar también a lo que ha ocurrido con la ganadería y el sector lácteo en concreto, que ahora está pasando por una crisis de la que hemos hablado mucho en este programa, pero lo que vamos a hablar ahora es de las ayudas, Nacho.
Sí, la verdad que se anunciaba que el lunes 19, se iba a conocer ya la relación de los beneficiarios de las ayudas de minimis que el Ministerio ha puesto en marcha. Es una ayuda complementaria a la que va a llegar de Bruselas, que son 25,5 millones de euros, que sí que va a llegar a todas las explotaciones de vacuno de leche. Y esta es una ayuda complementaria que, bueno, se ha establecido dos umbrales de costes de producción, de precio vendido de la leche. El primero, que va a permitir que cobrar 300 euros por vaca, que sería si se ha vendido la leche por debajo de 0,25, y el segundo, que sería 110 euros por vaca si se ha vendido la leche por debajo de 0,28. Esto ha provocado pues una polémica importante, porque una vez establecidos esos baremos, la verdad que buena parte de las ayudas se van a ir a Galicia. El 83% de las explotaciones que, o el 85% de las explotaciones que van a recibir estas ayudas son gallegas. Y se dan circunstancias como que Andalucía, por ejemplo, no va a recibir ni una explotación andaluza va a recibir ayudas, o que en Castilla y León prácticamente sean 250 o 260 explotaciones las que van a percibir estas ayudas. Hay mucha polémica con el reparto, muchas críticas por parte de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, sobre todo por el hecho de que se esté primando o que vaya buena parte de esa ayuda a Galicia, que también es cierto donde existía un problema más fuerte de precios. De hecho, es la comunidad autónoma que tradicionalmente cobra el precio más bajo por su leche.
¿Qué es donde están las explotaciones más pequeñas? Más pequeñas.
El tema es que se está produciendo una tendencia a hacer explotaciones más grandes, que fue lo que está pasando en Andalucía, y no van a recibir ningún tipo de ayuda. Es verdad que cobran un precio más alto, pero también los costes de producción son más altos. Entonces, bueno, sí que sorprende un poco que esa comunidad autónoma no haya percibido ningún tipo de ayuda. Sin embargo, es verdad que esta ayuda no es la ayuda fundamental, sino que la ayuda fundamental es la que va a llegar desde Bruselas, que son esos 25,5 euros, que ya podemos adelantar que va a ser aproximadamente de una ayuda de un céntimo por litro vendido entre abril a julio del 2015. Ayer mismo la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en las Cortes aseguraba que en Castilla y León más o menos la media por explotación iba a ser de unos 6.000 euros los que se iban a recibir por estas ayudas. Bueno, pues es una ayuda que seguramente no va a solucionar ningún problema, pero bueno, contribuye a apalear una crisis de precios que ha sido la más grave desde el año 2009.
Y terminamos este espacio de noticias con AgroNews con dos citas, con la agricultura ecológica y con la agricultura desde el cielo. Cuéntanos.
Pues vamos a ir por orden cronológico. Bueno, lo primero es recordar que, o informar que va a haber una jornada, yo creo que muy interesante, técnico-práctica, realizada por el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Castilla Duero en Valladolid sobre el tema de drones, que está muy de moda y que se están empezando a aplicar ya en agricultura para realizar mediciones, para realizar controles, para realizar fotografías, o sea, ya se está empezando a utilizar bastante. Va a tener una parte teórica, pues todo lo que es la legislación, y una parte práctica en la que vamos a ver cómo funcionan estos drones y cómo se pueden utilizar para el tema agrario. Y el fin de semana tenemos una cita para los que nos gusta la agricultura ecológica en Valladolid muy importante, que es la Feria Villantar, que vuelve a la Feria de Muestras de Valladolid después de haber estado en la Cúpula de Milenio hace dos años. Y vuelve el fin de semana, el 24 y 25, donde 50 expositores van a poner ahí sus productos ecológicos y vamos a poder hacer algo que a mí me gusta mucho, que es comprar directamente al productor, con lo cual nos ahorramos intermediarios y la agricultura ecológica se va quitando el San Benito de que es cara.
Nacho, ¿veremos en AgroNews Castilla y León un vídeo de su director volando un dron?
Pues su director va a intentar volar un dron, lo he intentado varias veces y el problema que tengo es aterrizar, lo reconozco. Volarlo es sencillo, aterrizarlo lo veo un poco más complicado, pero sí, vamos a tener un vídeo de esa jornada.
Bueno, pues la próxima semana nos cuentas, aquí te esperamos.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Octubre lluvioso, año copioso, dice el refrán. De momento estamos teniendo, bueno, muy lluvioso tampoco está siendo. Estamos teniendo lluvia algunos días, despejado otros como hoy. Vamos a ver si se va a seguir manteniendo esta tendencia. José Antonio Maldonado, director meteorológico de www.eltiempo.es. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El fin de semana llovió, ya nos lo había dicho, que nos teníamos que preparar para los paraguas y finalmente fue así. Hoy tenemos cielo despejado, por lo menos en León, desde donde hacemos el programa esta temporada. Y desde dentro parece que hace bueno, pero luego sales y por la mañana hace fresco, aunque por la tarde se está bastante bien, hay que reconocerlo.
Sí, sí, esa es la tónica que está habiendo en estos últimos días, en general en Castilla y León, y es la que previsiblemente va a haber también en los próximos días. Aparentemente, de cara a este fin de semana próximo y a los inicios, por lo menos, de la semana que viene, no parece que vaya a haber lluvias. Podría haber algunas esporádicamente, algunas nieblas también, y algunas de esas nieblas que a veces incluso producen alguna llovizna, pero no son precipitaciones en sí, sino más bien consecuencia de, pues eso, de la humedad que hay junto al suelo y que puedan dar origen a alguna precipitación, pero de mínima importancia. Eso es lo más que se ve en cuanto a precipitaciones de cara, ya digo, de aquí a una semana cuando menos. Lo que quiere decir que es probable que finalice el mes sin más lluvias, o de haberlas sería justamente coincidiendo, esto sí podría pasar, coincidiendo con justamente el final del mes o el inicio del próximo. Pero eso ya hablaremos el miércoles que viene. Y en cuanto a temperaturas, pues eso mismo. Unos días habrá más diferencia que otra, una oscilación térmica mayor entre el día y la noche, pero sí será considerable. Uh-huh. El cambio de temperatura, ese que se encuentra uno cuando abre la puerta por la mañana para salir, y efectivamente hace frío, y va a haber mínimas, en algunos casos rondando la helada, en algunos lugares, no en las capitales de provincia, que ahí se quedará rondando la helada, pero en zonas más descampadas sí es probable que llegue a consumarse ese fenómeno. Tampoco es que vayan a ser heladas importantes, pero sí puede haber uno o un par de grados bajo cero algunas noches de estas próximas, sobre todo mañana jueves y el viernes. Parece que de cara al fin de semana suben un poco las temperaturas, las mínimas y las máximas. Y puede haber máximas pues de 19 a 20 o 21 grados incluso en algunas de las capitales de provincia castellano-leonesas. Y bueno, pues esa es así la situación de estabilidad y, como decimos, sin lluvias, algunas nieblas y unas temperaturas que varían mucho entre el día y la noche.
Uh-huh. Bueno, pues continuamos con el tiempo más o menos bueno, y para ir sabiendo cómo van las temperaturas, si en su localidad va a caer alguna de esas gotas esporádicas que nos ha dicho José Antonio Maldonado, tienen que ver la página web eltiempo.es para saber exactamente el tiempo que va a hacer la predicción meteorológica hasta a 14 días vista, para que puedan también hacer planes. José Antonio Maldonado, el próximo miércoles volvemos a hablar.
Pues muy bien, el miércoles estaremos aquí. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
En Zamora suben los cereales, el trigo gana 2 euros hasta los 172, lo mismo que la cebada, que cotiza 169 euros la tonelada. Repiten precio la avena a 178, el maíz a 180 y el girasol a 360. En Salamanca sube el trigo 2 euros hasta 182, la cebada sube 1 hasta los 176 y otro la avena hasta 181. El maíz repite a 182. El girasol tipo alcanza los 369 euros por tonelada y el alto oleico se sitúa en 400 euros. La patata repite con la jaerla a 152 la tonelada, a 156 euros la red Scarlett y Desiree, mientras la agria lo hace a 210 euros. En León, donde se da casi por finalizada la cosecha de girasol en la provincia, el precio de esta oleaginosa sigue subiendo porque los rendimientos a nivel nacional de girasol han sido malos y se espera una disminución de la producción del 15%. Hoy ha cotizado el girasol a 362 euros tonelada y el girasol alto oleico a 387 euros tonelada. En la lonja de León repiten los cereales y las alubias. Y en la lonja de Lerma, en Burgos, suben los cereales, 173 el trigo y 170 la cebada, y repiten los precios los lechones y las terneras, mientras que baja el porcino.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mido, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Y antes de irnos, ¿quieren una caja de vino de la denominación de origen Toro para disfrutar este fin de semana, por ejemplo, en buena compañía? Es muy fácil conseguirla. Hasta el jueves tienen que entrar en Facebook, en la página de la denominación de origen Vino de Toro, que es la siguiente: Vino de Toro, todo junto. De lunes a jueves, en la pestaña del concurso, se apuntan con sus datos, dicen que han escuchado este concurso en Es Radio Castilla y León, le dan a jugar, y el viernes están muy pendientes del teléfono que hayan dejado, el fijo o el móvil, porque a las 7 y 5, Fernando Puga, nuestro compañero, hace una llamada en directo. Si usted es el afortunado o la afortunada, cuando conteste el teléfono, tiene que decir un tinto, un toro, en lugar de decir sí, quién es o dígame. Dice un tinto, un toro, y se lleva, así de fácil, una caja de vino de la denominación de origen Toro que le enviaremos a su casa. Es muy fácil, no dejéis de jugar. Nosotros nos despedimos este repaso por la actualidad de nuestro sector primario. El próximo miércoles volvemos a las 7 y 5. Tendremos como invitado al presidente de la cooperativa Acor, Carlos Rico. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Este jueves a las 7 de la tarde, entrevista a Jesús Jaime Cabo.
Hay un superávit en el sector local de más de 200 millones de euros en el conjunto de la comunidad autónoma. Y eso, pues es bueno recordarlo cuando desde algunos ámbitos se imputa al sector local
como responsable del déficit.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, protagonista en la tertulia política de Es Radio Castilla y León.
Es la tarde de Castilla y León, con Luis Huerga, Es Radio.
El norte de Castilla y Carrefour te traen gratis 8.000 lotes con productos de primeras marcas para ti, valorado en más de 80 euros. Es muy fácil, completa la cartilla que entregamos este domingo y llévatelo a casa gratis con el norte de Castilla.
Es Radio.
Es Radio, Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. El Producto Interior Bruto de Castilla y León crecerá en torno al 3% este año y un 2,9% en 2016. Todos los sectores aportarán un impulso a la economía regional, sobre todo el sector servicios. Son los datos del informe de previsiones económicas de Castilla y León que ha presentado la entidad bancaria España Duero. De esta forma, el empleo podría crecer en la comunidad entre 2015 y 2016 en torno al 2%, de modo que la tasa de paro al final del próximo año se colocaría en el 16,7%. Unas expectativas económicas que inciden en la recuperación. Felisa Becerra, coordinadora del informe.
Una tasa de paro que, según los últimos datos publicados, pues sigue manteniéndose por debajo del promedio nacional, ¿no? Son unas expectativas, bueno, que inciden en lo que es la recuperación de la actividad y el empleo, aunque bueno, aunque quedan elementos todavía, como por ejemplo puede ser la tasa de paro, que hay que seguir corrigiendo, pero que obviamente están mejorando, ¿no?
Y la Comisión de Investigación de la presunta trama eólica se reúne este jueves para abordar el plan de trabajo. El portavoz socialista Luis Tudanca se ha congratulado de que su partido haya conseguido que tanto las comparecencias como el debate parlamentario con las conclusiones sean públicas. Tudanca ha avanzado también que pedirá la comparecencia del exconsejero Tomás Villanueva, del actual embajador español en el Reino Unido Federico Trillo y de Vicente Martínez Pujalte.
A adoptar el acuerdo de que las comparecencias de quienes vayan a intervenir en esa comisión y el debate parlamentario en el pleno de sus conclusiones van a ser públicas y abiertas a todos los medios de comunicación para que los ciudadanos sepan por fin lo que pasa en esta comunidad autónoma y se aclaren de una vez por todas los asuntos turbios en los que se ha visto inmerso el Partido Popular. También lo será la comisión de investigación sobre el Hospital de Burgos.
Y el alcalde de Palencia se deja querer para ser el futuro presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Si bien asegura que nadie le ha pedido todavía que lo sea, Alfonso Polanco.
No tengo conocimiento directo. Evidentemente, todos los alcaldes y presidentes de diputación de la comunidad autónoma somos posibles candidatos. Y bueno, manifestar que personalmente, pues que para cualquiera de nosotros sería un orgullo dirigir esa institución. Pero en estos momentos no puedo deciros nada más porque no tengo confirmada ninguna otra información que os pueda manifestar.
El empresario minero Manuel Amelas, presidente del Grupo Viloria, ha manifestado encontrarse desorientado con la situación por la que atraviesa la minería. En un encuentro económico en Ponferrada, en León, Amelas ha defendido al sector y ha criticado tanto la actitud de los políticos con respecto a la crisis minera como la concesión de subvenciones a otros sectores.
La subvención de la leche, o de los coches, o de 80.000 cosas que están subvencionadas. Si no hay subvenciones, no habrá para nadie. Que no sé ni dónde estoy, ni a quién preguntar, ni dónde está el norte. Ya me gustaría saberlo.
Hoy se celebra el Día Mundial de los Hombres contra la Violencia de Género, una perspectiva que a menudo pasa desapercibida. Sin embargo, los hombres tienen mucho que decir y que hacer. Pablo Gerbolés forma parte de la organización de los actos de este día en Valladolid.
En la violencia de género, las afectadas son las mujeres, pero los culpables somos los hombres. Además, lo somos no solo los que lesionamos o matamos, sino los que además ayudamos a eso. Que los hombres no tenemos solo que apoyar acciones de mujeres contra la violencia de género, sino que somos nosotros los que materialmente debemos ponernos al frente de esa lucha.
Y un último apunte, cuenta con varias biografías, libros escritos de su puño y letra e incluso con una serie, pero ahora el exbanquero Mario Conde regresa a las pantallas, en este caso a la gran pantalla, con un documental sobre su vida y sobre el caso Banesto que le llevó a prisión. Mario Conde asistirá esta tarde en Valladolid a la presentación de ese documental realizado por el vallisoletano Rubén Alonso, tras 8 meses de convivencia ininterrumpida. Alonso ha grabado al empresario en su entorno y con su familia para mostrar un testimonio único que incluye la fiesta de celebración de su 66 cumpleaños en un paz orensano, su relación con el rey Juan Carlos o con el Vaticano incluso. La presentación esta tarde a las 8:30 en el Teatro Zorrilla. Y en clave deportiva, Miguel Ángel Portugal, el nuevo entrenador del Real Valladolid, ha dirigido esta tarde su primera sesión como técnico después de la destitución del anterior entrenador Gaizka Garitano. Camino de las 8 de la tarde, recuerde más información en nuestra cuenta de Twitter @YL/esradio. Les dejamos ahora en casa de Herrero. Saludos, buenas tardes.